Muy buenas noches, queridas y amadas familias del alma, paz inverencial. Con mucha alegría, con gran júbilo, de todo corazón. Queridas y amadas familias del alma, de nuestra querida comunidad, del desierto, de los pueblos. También nuestra querida comunidad de amigos de la Gnosis. Con gran alegría, feliz Día Universal de la Gnosis. Feliz Día Universal de la Gnosis. Feliz Día Universal de la Gnosis. Queridas y amadas familias del alma, hoy muy especialmente, en esta fecha tan sagrada, en este día histórico, como lo es el 27 de octubre de cada año, y hoy muy especialmente en este sagrado día miércoles, que es domingo astrológico, este día miércoles o domingo astrológico del 27 de octubre de este año de 2021. Hemos querido escuchar este maravilloso vals. De Johann Strauss, El Danubio Azul, el que siempre que lo escuchamos nos recuerda muy especialmente aquel recibimiento que nos hiciera nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, cuando por primera vez nos reencontramos con él, allá en su sagrado hogar, en su casa, en la Ciudad de México, la ciudad capital de México. Allí nos estaba esperando nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Cuando llegamos, él estaba allí en la puerta de su casa y nos recibió con esta música tan alegre, tan maravillosa, El Danubio Azul. Con bastante volumen. Estaba muy contento nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Y nosotros también, evidentemente. Luego nos invitó a pasar a la sala de su sagrado hogar. Nosotros íbamos viajando desde el Canadá rumbo a Colombia, mas quisimos hacer una escala en la Ciudad de México con el objetivo de ver la posibilidad, si antes de continuar nuestro viaje hacia Colombia, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor nos concedía la gracia de poderle saludar, de poder recibir sus enseñanzas personalmente. Pudimos localizarlo a través de un número de teléfono que nos habían dado y él mismo fue el que nos respondió. Cuando le solicitamos muy respetuosamente si pudiera recibirnos, él nos dijo que sí. Sí, mis queridos hermanos, con mucho gusto, con mucha alegría, os estaré esperando. ¿Para cuándo podría ser, venerable maestro Samael?, le preguntamos. Y él nos dijo: bueno, hermanos, podría ser mañana. Y nos invitó, pues, para ir así en, ya en las horas de la tarde, en el atardecer, ya comenzando el anochecer. Y así fue como llegamos. Y allí estaba, pues, esperándonos a la entrada de su casa, con esta música tan maravillosa. Y le comentábamos que íbamos, pues, de hacia Colombia, más que queríamos ver la posibilidad si podíamos tener la gracia de que él nos concediera ir a visitarle, a saludarle, recibir sus enseñanzas. Y él nos dijo: ustedes están aquí porque ustedes tienen un gran espíritu de sacrificio. ¿Y por qué no se quedan aquí? Recibimos con una alegría muy grande esta solicitud de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Y sin darle cabida a cuestiones de la razón en nosotros, sintiendo la alegría en nuestro corazón, le dijimos con mucha alegría: venerable maestro Samael Aun Weor, nos quedamos aquí, a sus órdenes. Así, sin trabas mentales, sin pensar sino en la alegría que estábamos sintiendo. Luego nuestro venerable maestro Samael Aun Weor nos dijo: se va a iniciar un curso de misioneros internacionales en estos días en Guadalajara. ¿Podrían ir allí a prepararse un poco más para que me colaboren en la misión aquí en México? Y así fue. Mas aquellas primeras enseñanzas que nos transmitió espontáneamente nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, como todas sus sagradas enseñanzas, fueron y son maravillosas. Entre aquellas enseñanzas nos dijo que él tenía que haber desencarnado el año anterior, cuando él tenía la edad de, es decir, su cuerpo físico, la edad de 60 años, y que ahora estaba cumpliendo los 61 años, y que hacía un año le iba a tocar desencarnar, pero que su obra iría a quedar estancada. Por lo tanto, él se recordó que tenía una momia viva en Egipto, que estaba protegida dentro de la cuarta dimensión. Esa momia viva era la de un gran iniciado egipcio, de la época del faraón Kefren. Y los sacerdotes egipcios procedieron a cuidar ese cuerpo. Ese cuerpo no murió. Quedó dentro de la cuarta dimensión, porque su padre, su real ser, lo iba a guardar, a reservar, a conservar, para que él pudiera continuar realizando su gran obra y misión en este final de los tiempos. Entonces nos decía nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, que su real ser, comenzó a realizar en él un intercambio electromagnético entre los átomos del cerebro físico del cuerpo que él tenía ya en México con los átomos del cerebro de la momia, y que en el mismo instante preciso matemático en que salía un átomo del cuerpo del cerebro de la momia, en ese mismo instante salía otro átomo del cerebro del cuerpo que él tenía ya en México, y viajaban a través de la cuarta dimensión, de tal forma que los átomos del cerebro de la momia fueron ocupando el lugar de los átomos del cerebro de su cuerpo físico en México, y que ese intercambio electromagnético continuaba sin cesar, sin detenerse. Y luego nos dijo que ya había logrado transportar todos los átomos del cerebro de la momia que tenía ya en Egipto al cerebro de su cuerpo físico que tenía ya en México. Y nos decía: esta cabeza que ustedes están viendo es la de la momia, porque aquí está ya todos los átomos del cerebro de la momia. Y de aquí para abajo, señalaba del cuello hacia abajo, soy un cadáver, nos decía él, porque puede decirse de que morí hace un año. Ustedes están conversando con un muerto, con un cadáver, nos decía, porque de aquí para abajo, señalándonos del hombro hacia abajo, estoy muerto. Pero acá mi cabeza está completamente viva, con todos los átomos del cerebro de la momia. Y él nos decía que era una ciencia muy poderosa que conocían los grandes sacerdotes egipcios, una ciencia de intercambio bioelectromagnético. Y que iría a continuar realizando ese intercambio bioelectromagnético en todo su cuerpo, de tal forma que iría a llegar el momento en que en ese cuerpo que él tenía en México estarían ya todos los átomos del cuerpo de la momia egipcia. Y la momia egipcia iría a conservar los átomos del cuerpo que él tenía en México. Él nos decía que eso era necesario para él poder continuar realizando su gran obra y misión. Por aquellos tiempos, para nosotros, todo esto era, digamos, muy profundo y sigue siendo profundo. De hecho, lo es. Y aunque no entendíamos bien todo este gran misterio tan maravilloso, sentíamos que así era, que así es. No teníamos pues trabas mentales. Por intuición sabíamos que eso era así. No pasó por nosotros ni un pensamiento de duda. Mas llegar a comprender estos misterios ya es otra cosa. Pero sí sentimos que así era y que así es. Gracias pues a los átomos de la momia viva que tenía en Egipto nuestro venerable maestro Samael Hombeor, pudo continuar realizando sus trabajos crísticos, esotéricos, que le irían a permitir realizar, lograr la resurrección de su Cristo íntimo. Porque él nos decía que su Cristo íntimo estaba aguardando el momento de la resurrección dentro de su santo sepulcro de cristal, y que de cuando en cuando él iba allí a estar ante el sagrado sepulcro de cristal. A la espera, pues, de que sonara la trompeta de la resurrección. Y así transcurrieron unos 2 años. Aquella fecha de este reencuentro maravilloso, sublime, trascendental, estelar, con nuestro venerable y amado maestro Samael Hombeor. Aconteció también en una fecha muy especial, sin haberla elegido antes. Aconteció el 2 de febrero del año de 1976, en el día de la Candelaria. Hemos escrito sobre todo lo que significa el Día de la Candelaria y seguramente lo recordáis bien, queridas y amadas familias del alma. En todo caso, os invito a volver a leer estas enseñanzas. Fue pues maravilloso aquel reencuentro en el Día de la Candelaria con nuestro venerable maestro Samael Hombeor, el día 2 de febrero del año de 1976. Pudimos estar allí pues colaborándole humildemente, todavía con muchas limitaciones, porque éramos bastante jóvenes, estábamos, hacía poco tiempo que habíamos ingresado al movimiento gnóstico. Y allí estuvimos colaborándole aproximadamente cerca de 2 años. Porque nuestro venerable maestro Samael Hombeor desencarnó el 24 de diciembre, cerca de la medianoche del año de 1977. O sea, cerca de los 2 años, un poco menos de los 2 años desde nuestra llegada. Nos enteramos que él solicitó a sus familias y a un médico amigo que su cuerpo lo conservaran por lo menos 3 días antes de proceder a la incineración, porque esa fue su voluntad, su santa voluntad. Porque él necesitaba volver a transferir los átomos de la momia que él tenía en el cerebro de su cuerpo físico en México. Porque él iría a continuar trabajando con ese cuerpo inmortal de la momia. Y así sucedió. Inclusive pudimos constatar que el cuerpo físico de nuestro venerable maestro Samael Hombeor, aunque había ya él desencarnado, todavía se sentía caliente. Solamente se enfrió a partir del tercer día. Recordamos que un señor que nadie conocía entró allí a aquella sala de de velación, de velatorio. Y él estaba muy admirado de todo lo que estaba sucediendo. Y él nos decía que todo eso le recordaba a él cómo había sido algo muy similar con el apóstol Pablo de Tarso. Esto nos llamó mucho la atención. Y era un señor completamente desconocido para todos. No quiere decir que nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor haya sido el apóstol Pablo de Tarso. Mas este señor pues lo relacionó con algo de aquellos tiempos, algo muy sagrado. Nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor ha continuado trabajando en su gran obra y misión con su cuerpo inmortal, el cuerpo de la momia. Y él se mueve con este cuerpo egipcio por entre la cuarta dimensión en estado de Jinas. Pero él lo podría hacer aparecer físicamente a voluntad, cuando él así lo quisiera. Y puede también mudar la forma de su cuerpo físico a voluntad, porque es un mutante. Un mutante es un maestro que ha logrado la resurrección del Cristo íntimo, que ha recibido la piedra filosofal, que ha realizado el matrimonio místico de las dos almas. Las dos almas bien amadas, que es el Cristo íntimo, y su contraparte femenina espiritual, su Budi, su Valquiria, su Bella Helena, su Ginebra, su Sagrada Shejina. Esto es realizado en la tercera montaña, después de la resurrección. Y una vez que se logra el desposorio entre las dos almas, en bodas edénicas permanentes, paradisíacas en la tercera montaña, es cuando el maestro recibe la piedra filosofal y la piedra filosofal queda completa. Y el maestro se convierte en un mutante. Puede aparecer bajo cualquier semblanza. Puede aparecer como un niño, como un adolescente, como un joven, como un anciano. Puede asumir la forma de un ave. En fin, a voluntad, porque es un mutante. Nuestro venerable maestro Samael Aun-Beor no se ha ido, él continúa. Y es con este cuerpo inmortal resucitado, su cuerpo de la momia egipcia, con el cual él realizará el éxodo final, como gran comandante, como gran capitán, en las astronaves de luz, astronaves extraterrestres de luz. Él vendrá con los ángeles del cielo a recoger aquellas semillas fértiles de hombres y mujeres que por su trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, presten esperanzas para dar frutos. Y esos hombres y mujeres serán rescatados en medio de los grandes cataclismos que se avecinan y serán llevados en las astronaves de luz dirigidas por el gran avatar de Acuario, por el Buda Maitreya, el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, el Cristo rojo de Acuario, el Señor de la Fuerza, el León de la tribu de Judá, el primer Mesías de los tres Mesías anunciados en los textos esenios de Qumran, el Mesías Rey, sacerdote, guerrero. y lo acompañará el águila rebelde, la gran águila, desde las dimensiones superiores, nuestro venerable maestro Rábolu, el profeta Elías reencarnado, que es el segundo de los tres Mesías anunciados en los textos esenios de Qumran, el Mesías rey gobernante, como un nuevo rey David. Y aquí abajo, pues está escrito, si es que el cielo permite que así se pueda cumplir. Aquí abajo estará el último pastor fiel, el tercero de los tres Mesías anunciados en los textos esenios de Qumran, el Mesías rey profeta, eschatológico, o sea, del final de los tiempos, de los tiempos postreros, que es el profeta Moisés, reencarnado en el venerable maestro Tod Moisés. Él estará pues al frente del rebaño aquí abajo. Allá arriba estará al frente del rebaño el segundo de los tres Mesías, el profeta Elías, el Mesías rey gobernante. Y junto con ellos estará el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es aún veor. Samael aún veor, porque aún veor significa Verbo de Dios. Y nuestro Señor Jesús el Cristo, el Supremo Mesías, está escrito que estará con ellos y entre ellos en esta última noche de Pascua. Porque estamos, queridas y amadas familias del alma, en la última noche de Pascua, la cuarta noche de Pascua, que fue precedida por la tercera noche de Pascua. Si recordáis lo que está escrito en el libro del Éxodo de Moisés, que también se llevó magistralmente a la pantalla grande en aquella película titulada Los Diez Mandamientos. Seguramente recordáis que antes del gran éxodo, dirigido por el gran líder, el gran caudillo, el gran guía del pueblo de Israel, el profeta Moisés, el hijo de Tod, se le ordenó a los israelitas que se mantuvieran dentro de sus casas, que no salieran porque por fuera estaba por todas partes el ángel de la muerte, fuera de sus casas. Y para que hubiera una señal de protección, se les ordenó pintar con la sangre del cordero, porque en esos tiempos eso podía hacerse. Ahora ya no es necesario y no debe de hacerse. En esos tiempos entonces fue pintado en la parte frontal de arriba de las puertas de las casas de los israelitas el signo de la cruz Tau. La cruz Tau, la cruz en forma de T, que indicaría que esa familia estaba protegida por el signo de la cruz Tau. Y allí no entraría el ángel de la muerte, el ángel exterminador. Todo esto pues tiene una gran simbología esotérica. No se debe de interpretar siempre literalmente. Y allí permanecieron las familias dentro de cada hogar en la tercera noche de Pascua, alimentándose pues de pan sin levadura y con alimentos amargos, como se dice, con hierbas. O sea, era una forma de alimento muy sencillo, lo que permitía, pues, la situación por la que estaban pasando antes de iniciar el gran éxodo. Después, ya cuando el ángel de la muerte ya no estaba por allí, se autorizó que el pueblo de Israel saliera en un éxodo, abandonando Egipto, atravesando el Mar Rojo para poder llegar a las soledades del desierto. Fue muy difícil para el profeta Moisés poder convencer al pueblo de Israel de que abandonaran la vida que llevaban allí en Egipto. Se dice que el faraón los tenía esclavizados. Sí, los tenía esclavizados de la vida ancha y espaciosa. Entonces fue muy difícil sacar a los israelitas de la buena vida que llevaban en Egipto. Su hermano Aarón le ayudó porque Aarón hablaba la lengua hebrea. El profeta Moisés no hablaba la lengua hebrea. Aarón fue su traductor, su intérprete, su intermediario. Además, Aarón tenía gran autoridad entre todo el pueblo de Israel. Y también, pues, de cierta forma, era respetado por las autoridades egipcias, por Faraón y su corte. Entonces él sirvió de intermediario. De todas formas, costó mucho poder convencer al pueblo de Israel salir de allá, de esa vida tan buena que llevaban, en el camino ancho y espacioso de la vía horizontal de la vida. Pero finalmente lo logró. Sin embargo, se infiltraron en aquellos israelitas que salían, pues personas que tenían planes de ver cómo interferían entre los israelitas para que regresaran a Egipto, o para que, pues, le pusieran problema al profeta Moisés y a su hermano Aarón y al pueblo de Israel. Todo esto, pues, tuvo una noche de Pascua, la tercera noche de Pascua. Vosotros conocéis toda esta historia. Está en el libro del Éxodo. Está en la película Los Diez Mandamientos. No es necesario, pues, entrar a relataros esto, porque para todos es bien conocido. Mas lo que os quiero decir, queridas y amadas familias del alma, es que el pueblo de Israel, antes de salir para el Éxodo, estuvo en una tercera noche de Pascua. Y esa tercera noche de Pascua prefiguró simbólicamente esta cuarta y última noche de Pascua en la que ahora nos encontramos. Una noche de Pascua que no dura, digamos, las 12 horas de una noche en la cronología nuestra, sino que todo este tiempo, que son muchos años, hasta el momento en que se inicie el éxodo del rescate del pueblo elegido en las astronaves de luz, es la última noche de Pascua. Se nos invita, pues, queridos, queridas y amadas familias del alma, a salir de Egipto. ¿Qué es Egipto ahora? Egipto son las cosas del mundo. Las cosas del mundo que nos atraen, no solamente exteriormente, sino también interiormente. Nos toca salirnos de todo ese lodazal dentro del cual estaban inmersos los israelitas. No quiere decir que ese barro dentro del que estaban los israelitas es así literalmente. No, ese barro significa el lodo de la vida mundana, el lodo de las cosas del ego, el lodo de las cosas materiales. Para que pueda irse formando el futuro pueblo del Éxodo, es requisito salir de Egipto. Y ese salir de Egipto es individual dentro de cada uno de nosotros. No hay, digamos, como una exigencia de irse para determinado lugar, porque es en donde nos encontremos, en donde podemos tener cada uno de nosotros nuestro propio campo de batalla, muriendo para el mundo, para salir de la esclavitud de Egipto, que es la vida común, el camino ancho y espacioso de la vida mecánica. La vida mecánica que tarde o temprano conduce a la pérdida del alma, a la involución. Y esa vida mecánica, pues, es nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Y luego, si es que se agota la última posibilidad que el cielo brinda a cada alma, lamentablemente, descender a los infiernos para pasar por la muerte segunda de la que habla el Apocalipsis, descrita también por Dante Alighieri en su magistral obra La Divina Comedia, en el infierno de Dante Alighieri. Eso es lo que le espera a las personas que no abandonen Egipto, en cualquier parte del planeta. Eso es lo que le espera a las personas que no mueran, al Egipto interior que todos cargamos. No quiere decir que hay que irse de la casa, dejar de cumplir deberes, obligaciones, dejar de estudiar, dejar de trabajar, ¿no? El cambio tiene que irse dando interiormente para que el cambio exterior también se pueda ir dando. Y es claro que al lograr cambios interiores, esto se va a reflejar en nuestra vida, en la vida exterior. Y de esa forma vamos muriendo para Egipto, vamos muriendo para el mundo. Y eso originará muchos otros cambios. Porque con las cosas que antes teníamos afinidad por estar únicamente en la esclavitud de Egipto, pues teníamos afinidad con personas que solamente les interesa vivir las cosas del mundo. O sea, la esclavitud de Egipto y todas las situaciones afines a eso. Pero al ir muriendo a eso dentro de nosotros, nos vamos alejando de, digamos, de esos ambientes, espontáneamente, naturalmente. Y vamos atrayendo hacia nuestra vida, hacia nuestro mundo, situaciones, cosas y personas afines a ese cambio que vamos dando interiormente. Así pues vamos saliendo de Egipto, muriendo para el mundo, doquiera que nos encontremos. No hay pues necesidad de abandonar el hogar, la ciudad, el país, irse para determinada parte, porque donde quiera que vayamos llevaríamos al Egipto dentro de nosotros. Y exteriorizaríamos ese Egipto donde quiera que nos encontremos. El cambio, pues, tiene que comenzar dentro de cada uno de nosotros, queridas y amadas familias del alma. Pero es requisito salir de Egipto, ir muriendo para el mundo en esta última y cuarta noche de Pascua, de tal forma que nos preparemos para poder atravesar el Mar Rojo. Ese Mar Rojo es el Mar Rojo de las pasiones, las cosas del ego. Es decir, no ser arrastrados por las rojas pasiones del ego. La lujuria, las cosas del mundo. No sucumbir y poder entrar al desierto. Porque la persona que va muriendo para el mundo, que se va saliendo de Egipto y no es arrastrada por el Mar Rojo de las pasiones, la vida se va convirtiendo como un desierto. Mas en ese desierto hay oasis donde viven personas que también han luchado por salir de Egipto, por morir para el mundo, por no ser arrastradas por el Mar Rojo de las pasiones. Y de esa forma nos vamos preparando para escuchar la palabra de Hashem, la ley, la Torá de Dios, la Torá de Hashem, sin estar inmersos en el bullicio y las cosas del mundo de Egipto, sin sucumbir dentro del Mar Rojo de las pasiones y poder estar, entre comillas, en el silencio del desierto. Porque el que va muriendo dentro de sí mismo a los defectos psicológicos, va muriendo para el mundo. Y las cosas de la vida son como un desierto. De tal forma que las cosas vertiginosas de la vida que nos atraen, nos quieren atraer, pues no tengan poder sobre nosotros en medio de la soledad del desierto, soledad entre comillas, porque en realidad no es soledad, es plenitud espiritual. Porque la verdadera soledad está en las cosas del mundo, porque es ausencia de espiritualidad. En cambio, el camino del desierto, viviendo las sagradas enseñanzas gnósticas de los tres factores de la revolución de la conciencia, no es soledad, es plenitud. Es verdadera alegría, es verdadero júbilo. Así es, queridas y amadas familias del alma. Entonces ya podemos concentrarnos en escuchar la palabra de Hashem, escuchar la ley de Dios, la Torah, irla entendiendo, irla comprendiendo y proceder a vivirla. Mas eso no es posible en medio del lodazal del Egipto del mundo. Eso no es posible estando arrastrado por el Mar Rojo de las pasiones. Eso solamente es posible en las soledades, entre comillas, del desierto. Entonces ahí ese tiempo que dedicábamos a tantas cosas del mundo, lo dedicamos a las cosas de Dios. Lo dedicamos a la Sagrada Torá. Lo dedicamos a la gnosis, sin descuidar ni deberes ni obligaciones, claro está. Y ponemos más atención al estudio de la palabra divina, la Sagrada Torá, las enseñanzas crísticas de todos los grandes maestros cristificados. Y así nos preparamos, queridas y amadas familias del alma, como la pequeña comunidad del desierto de los pueblos, para calificar para el rescate del pueblo elegido. En las astronaves de luz, en el nuevo y final Éxodo, dirigido por nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, el Buda Maitreya y el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, el jinete del caballo blanco, el Cristo rojo de Acuario, el león de la tribu de Judá, el Mesías rey, sacerdote, guerrero, anunciado en los textos esenios de Qumran, el Señor de la Fuerza, el Logos planetario del planeta Marte. Y a él lo está ayudando y lo estaría ayudando también arriba, conduciendo el rebaño desde arriba, el profeta Elías, que es nuestro venerable maestro Rabolú. Y aquí abajo, al frente del rebaño, el profeta Moisés. Y el Verbo de Dios, con ellos, y junto con ellos también, nuestro Señor Jesús el Cristo, en esta última y cuarta noche de Pascua. Queridas y amadas familias del alma, si queréis formar parte del Éxodo, entiendo que qué hermano, qué hermana no va a querer formar parte del Éxodo, del pueblo elegido del Éxodo. Entiendo que cada hermano y cada hermana de nuestra querida comunidad en cada país quieren formar parte del pueblo elegido del Éxodo. Mas eso exige grandes cambios, queridas y amadas familias del alma, y sacrificios graduales. Porque este camino nos exige trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Y sacrificios voluntarios también. No podríamos aspirar a formar parte del pueblo elegido del Éxodo si no abandonamos Egipto. No podríamos aspirar a formar parte del pueblo del Éxodo si no aprendemos a vivir con todas las disciplinas que requieren los tiempos y los momentos en la noche de Pascua. No podríamos aspirar a formar parte del pueblo elegido del Éxodo si es que no nos salimos del mar rojo de las pasiones. Y no podríamos aspirar a formar parte del pueblo del Éxodo si es que no sentimos en todo nuestro corazón de morir para el mundo, para vivir como en un desierto. porque el que va muriendo para el mundo se convierte en un desierto. Mas se nos exige, pues, queridos hermanos, queridas hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, se nos exige cambios y sacrificios. De todas formas, estamos ya en el final de los tiempos. Inclusive, ya las grandes catástrofes, inclusive las grandes explosiones nucleares, ya se deberían de haber dado. Mas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, en su gran misericordia, han extendido estos tiempos del fin para dar oportunidad a las almas que quieren luchar por calificar para formar parte del pueblo elegido, del nuevo éxodo. Sin embargo, estamos sobre el tiempo, queridas y amadas familias del alma. Ya estamos comenzando a verlo. Todo esto lo anunció nuestro Señor Jesús el Cristo. Lo hemos dicho una y otra vez. Está escrito todo en detalle en el capítulo 24 del Evangelio del Apóstol, del Evangelio según el Apóstol Mateo, en donde nuestro Señor Jesús el Cristo nos anunció que iríamos a ver todas estas cosas y que esto sería solamente principio de dolores. O sea que lo que vendrá después será cada vez más difícil, más doloroso. Es lo que dice nuestro Señor Jesús el Cristo, que es la verdad, y se está cumpliendo, y se seguirá cumpliendo. Mas os invito a leer muy detenidamente todo el capítulo 24 del Evangelio del Apóstol Mateo. Así que no hay que dejar para después el comenzar a cambiar, porque mañana, pasado mañana, podría ser ya completamente tarde. Es que estamos en la recurrencia, queridas y amadas familias del alma, de esto mismo que pasó en el final de la Atlántida. La Atlántida era un continente muy grande, una masa continental que estaba localizada en lo que es hoy el Océano Atlántico. Las islas que hay en el Atlántico son lo que quedaron de las partes más elevadas de las montañas, de las cordilleras, de la Atlántida. Mas antes del hundimiento, del cataclismo final de la Atlántida, a la humanidad se le habló de todo lo que iba a suceder en poco tiempo. A la humanidad se le invitó a entrar al arca de Noé. Pero las multitudes se reían de aquel Noé, se burlaban de él y negaban que todo eso fuera a suceder. Y como dice nuestro Señor Jesús el Cristo, no creyeron sino hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Ahí comenzaron a aceptar y a creer, pero ya era completamente tarde. Noé tiene varios significados. Colectivamente significa todos los maestros que habían encarnado al Noel interior. El Noel interior es el Neos Helios, porque Noel es diminutivo. Noel es diminutivo de las palabras neos helios, es decir, el nuevo sol. Y el nuevo sol es el Cristo íntimo, el neos helios, el Noel. Es decir, un Noé. Todos los maestros cristificados de aquellos tiempos representan pues al Noé bíblico. Mas también hubo un Noé prototipo, el Noé de aquellos tiempos del final de la Atlántida, conocido con el nombre del Manu Vaivasvata, que es nuestro santo gurú, el venerable maestro Moria, Melquisedec, Al-Hadir, Kidir, Gisir. Él fue el Noé prototipo de aquellos tiempos de final de la Atlántida. Pero con él estaban otros Noés. Uno de aquellos Noés fue nuestro venerable maestro Samael, aún Beor. Otro de aquellos Noés fue nuestro venerable maestro Rabolú. Y otro de aquellos Noés fue el venerable maestro Otón Moisés, el profeta Moisés. Y otros grandes maestros cristificados. Y estos grandes maestros cristificados, o sea, noés, auténticos neos-helios, auténticos cristos, invitaban a las multitudes a entrar al arca de Noé, porque iría a llegar un diluvio que todo lo iba a destruir. Pero las multitudes hicieron caso omiso de estas advertencias. Se burlaban de Noé, es decir, de los maestros cristificados. Y tantas cosas que suceden cuando los maestros anuncian estos acontecimientos. Sin embargo, hubo algunas personas que entraron al arca de Noé. Simbólicamente se dice que entraron al arca de Noé, Noé y su esposa, sus tres hijos, cada uno con su propia esposa. Es decir, que al arca de Noé solamente entraron parejitas de un hombre y de una mujer. ¿Qué significa todo esto, queridas y amadas familias del alma? Pues significa muy evidentemente que al arca de Noé solamente pueden entrar parejitas de un hombre y de una mujer, porque el arca de Noé significa el arcano. Arca de Noé es arcano, y es el arcano de la magia sexual blanca, el arcano del Tantra Yoga insuperable. Y es claro que solamente puede practicar el arcano el hombre con su esposa, la mujer con su esposo. Entonces solamente pueden entrar al arca de Noé parejitas de un hombre y de una mujer. Por eso se salvaron solamente parejitas. En este final de los tiempos, los noes de estos tiempos, nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, nuestro venerable maestro Rabolú, el venerable maestro Tor Moisés, como un noé estamos invitando a todas las multitudes, a toda la humanidad, anunciando estas catástrofes que se avecinan, transmitiendo los misterios del arca de Noé a toda la humanidad. Pero las multitudes, así como en aquellos tiempos de finales de la Atlántida, se burlan de Noé, niegan que vayan a venir los tiempos del fin. Y no creyeron, como dice nuestro Señor Jesús el Cristo, hasta que llegó el diluvio, de repente, y se lo llevó a todos. Así será en estos tiempos del fin, anunció nuestro Señor Jesús el Cristo. Estamos pues como nuevos no es bíblicos. Hablando de la proximidad de las grandes catástrofes. El hemisferio norte va a perecer por el fuego. El hemisferio sur por el agua. Cada vez habrá más explosiones volcánicas, erupciones volcánicas, más terremotos. El cinturón de fuego se está activando mucho por todas partes. Y explotarán en cadena y en serie todos los volcanes, principalmente en toda la parte del hemisferio norte. Y por aquí, por el sur, serán las grandes inundaciones, como en el diluvio universal. Y las cosas se complican cada vez más y más, y de un día para otro vendrán grandes catástrofes. Tanto de explosiones volcánicas, terremotos, inundaciones, hundimientos, huracanes, etcétera. Además, pues, de las radiaciones, la contaminación por las explosiones atómicas, etcétera. Y tantas cosas que están pasando y que están anunciadas que van a pasar. Pero no. Así como en los finales de la Atlántida, las multitudes o ignoran estas advertencias, o se burlan de lo no es de estos tiempos, y niegan que todo eso vaya a suceder, y continúan con sus grandes planes a largo plazo, y no van a aceptarlo hasta que llegue el fuego y el agua y arrase con todo. Queridas y amadas familias del alma, ¿por qué esperar a que lleguen esos momentos y empezar a decir, era cierto, sí, y ahora, si no se está preparado espiritualmente, ¿cuál será el futuro de esas almas? Muy doloroso. Porque ¿de qué le vale a una persona ganarse el mundo si fuera a perder su alma? Absolutamente de nada le valdría. Y las multitudes cambian la primogenitura por un plato de lentejas. Un plato de lentejas es entregarse a la lujuria, a la fornicación, a las cosas del ego. O cambiar la Torá de Dios por el becerro de oro, que son las cosas materiales, las riquezas materiales, en fin. Dejo claro, queridas y amadas familias del alma, que no hay que dejar de cumplir deberes y obligaciones. Es nuestro deber cumplir nuestros deberes y obligaciones, individualmente, familiarmente, socialmente. Pero en medio del cumplimiento de esos deberes y obligaciones, salirse de Egipto, no dejarse arrastrar por el mar rojo de las pasiones y entrar a la vida de las soledades del desierto. Porque al morir para el mundo, las cosas del mundo ya no nos atraen. Y es como si viviéramos en un desierto. Pero todo ese tiempo que antes le dedicábamos a tantas y tantas cosas del mundo que nos parecían imprescindibles y que después nos damos cuenta de que no eran imprescindibles. Entonces ese tiempo ya lo dedicamos a la gran obra del Padre dentro de nosotros y para bien de toda la pobre humanidad doliente, de todos los seres. De hombres y mujeres así saldrá el semillero para la futura humanidad. Semillero de semillas fértiles de hombres y mujeres, que serán conducidos después de esta cuarta noche de Pascua por nuestro venerable maestro Samael Aun Beor. Con la asistencia de nuestro venerable maestro Rabolú, como el profeta Elías, al frente del rebaño arriba, y aquí también con la asistencia del profeta Moisés, o el venerable maestro Tom Moisés, al frente del rebaño aquí abajo, y junto con ellos tres, nuestro Señor Jesús el Cristo, y todos los ejércitos del cielo, para conducir a esas pocas almas de hombres y mujeres, como un pueblo elegido, a un lugar seguro, que en principio se tenía previsto que podría ser una isla, en un lugar del Océano Pacífico, por América del Sur, frente a América del Sur. Mas nuestro venerable maestro Samael Aun Beor quedó muy preocupado, porque hasta ese lugar de la isla del Éxodo va a ser afectado por las radiaciones de las explosiones nucleares. Por lo cual nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, estando todavía allá en México, fue a entrevistarse con un grupo de extraterrestres y les solicitó el gran favor de ayudarle, colaborarle para llevar a ese pueblo elegido en sus astronaves extraterrestres a otro planeta o a otros planetas, hasta que la Tierra se purifique por ella misma, hasta que la Tierra se purifique por ella misma, en la lucha de los elementos, del fuego, del agua. Y después de 2 siglos que toda la Tierra esté purificada, surgirán del fondo de los océanos nuevos continentes. El futuro continente principal será la Antártida, que estará en una zona tropical. Y en esa zona tropical del continente de la Antártida serán traídos aquellos descendientes del pueblo elegido a morar en una nueva tierra y bajo cielos nuevos, en un nuevo paraíso terrenal. Todo esto y mucho más, queridas y amadas familias del alma, todavía el cielo, la gran logia blanca, nos lo está ofreciendo. Y quien se lo proponga, podría lograrlo. Pero no hay que dilatar, no hay que dejar para mañana, porque mañana podría ser ya completamente tarde. No hay que dejar para mañana o pasado mañana comenzar a cambiar. El cambio tiene que ser aquí y ahora. Arrancar ya, queridas y amadas familias del alma, a estar en autoobservación psicológica y en muerte en marcha, de instante en instante, de momento en momento, que es la vigilia y la oración de la que nos habla nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque la vigilia es la autoobservación psicológica, y la oración es la súplica a nuestra Madre Divina para que nos saque el defecto psicológico que se está manifestando. Esto es velar y orar. Velar y orar para no entrar ni caer en tentación. Autoobservación psicológica y muerte en marcha. Y de ahí todo lo demás se irá dando. La muerte es la llave maestra, la muerte de nuestros defectos psicológicos. Si es que es posible practicar el segundo factor, mejor todavía, porque nuestra madre divina Kundalini es reforzada con toda la electricidad trascendente sexual de la práctica del segundo factor, mejor dicho, de los tres factores. Y hay más fuerza, más poder para la desintegración de nuestros defectos psicológicos, inclusive más allá del 50%, hasta lograr la totalidad, el 100% de la muerte del ego. Se puede realizar con los tres factores. Mas quien no pueda realizar el segundo factor por algún motivo, pues le queda el consuelo de que dedicándose a trabajar intensamente con el primer factor de la revolución de la conciencia, puede calificar para el rescate. Y esas almas serán llevadas a determinado planeta. Esas personas, donde pues esperarán a una nueva, digamos, reencarnación para poder ser llevadas a otro lugar seguro. Si en esa nueva reencarnación, pues, se le va a ayudar para que pueda trabajar con los tres factores. Porque a la nueva tierra prometida no puede ser llevada ninguna persona que tenga ego, así sea un 1% de ego. Tiene que eliminar el 100% de los defectos psicológicos. Y eso lo podrá lograr trabajando con tres factores en una nueva reencarnación allá en ese planeta. Las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca van a ayudar a esa persona, para que una vez que adquiera la edad en la cual pueda formar una pareja, pues continuar realizando su trabajo para eliminar el otro 50% de los defectos psicológicos y así lograr el 100% y ser traída de regreso a la Tierra, al nuevo continente que será la Antártida. Más las personas, las parejitas que sean rescatadas y que hayan pues eliminado mínimo el 50% de los defectos psicológicos, entonces allá en ese otro planeta pueden continuar trabajando. Y una vez que logren eliminar el 100% de los defectos psicológicos, serán traídas de regreso pues a la Tierra. Seguramente, claro está, en un nuevo cuerpo, en una nueva reencarnación, porque hay que esperar 2 siglos para que la Tierra se renueve completamente. Entonces, allí tendrán que pues desencarnar, reencarnar, pero ya traerán todo el trabajo realizado en la existencia anterior, en la reencarnación anterior. Todo esto, queridas y amadas familias del alma, es posible lograrlo. Todavía hay un pequeño espacio de tiempo. Pero mañana, pasado mañana, podría ser completamente tarde y no lo irían a aceptar, a creer, hasta que el fuego y el agua a todos se los lleve. Como sucedió, como aconteció en la época del diluvio universal, en los finales de la Atlántida. Así que hay que comenzar ya, queridas y amadas familias del alma. Dejarnos de tantas cosas que nos distraen día a día en las cosas del mundo, en los compromisos del mundo. Ir soltándonos de una cosa y de otra que después uno se da cuenta de que no era necesaria. Y estos cambios se van dando gradualmente a medida que vamos cambiando. sin que tengamos que chocar contra nada y contra nadie. Eso se va dando en forma natural, espontánea, gradual. Pero hay que empezar a cambiar interiormente. Es claro que nos toca hacer también cambios en algunas cosas de la vida, ¿verdad? En aquellas cosas que podemos descubrir que nos pueden perjudicar para el progreso interior. Cosas del mundo. Pero en compensación vendrán otras cosas superiores a ocupar ese lugar. Mas os digo con el corazón en la mano, queridas y amadas familias del alma, no hay tiempo. Las cosas ya están complicadas mundialmente y en cualquier momento pueden complicarse mucho, mucho más. Las catástrofes difícilmente las pueden predecir los científicos. Erupciones volcánicas a veces no siempre pueden predecirse. Terremotos tampoco, no siempre. Ataques nucleares, eso se mantiene en secreto. Ocurrirá en poco tiempo, en una hora, en dos horas. Así es, queridas y amadas familias del alma, lo estamos viviendo. ¿Por qué esperar a que eso llegue y ya tal vez no se pueda hacer lo que todavía ahora se puede hacer? Que estas reflexiones, queridas y amadas familias del alma, hoy en este homenaje, en recordación a nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, a quien le debemos todas las sagradas enseñanzas gnósticas, también a nuestro venerable maestro Rabolú y humildemente al venerable maestro Tor Moisés, que todas estas reflexiones os ayuden a comenzar a cambiar ya y no dejar ese cambio para mañana, porque podría ser ya completamente tarde y eso sería muy lamentable. Lo más lamentable es la pérdida del alma. Pero aún podemos luchar por rescatarla y por no perderla. Y por salvarla, porque no se puede salvar lo que no se tiene. Tenemos que recuperar el alma, y eso es solamente posible por medio de la muerte de nuestros defectos psicológicos. Vamos rescatando esas chispas de alma que están prisioneras dentro de cada defecto psicológico. Así vamos rescatando el alma. Pero luego hay que salvarla. Por eso necesitamos que en nosotros se encarne el Salvador, que es el Yeshua íntimo. La palabra Yeshua, Jesús, significa Salvador. Yeshua HaMesía, es decir, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, dentro de cada uno de nosotros, para la salvación de nuestra alma. Pero para salvarla, primero tenemos que poseer el alma y luego salvarla, encarnando al Salvador, al Cristo íntimo. Y esto solamente es posible por medio de la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Debemos de estar eternamente agradecidos a nuestro venerable maestro Samael Aumbeor el Buda Maitreya y el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, el quinto ángel del Apocalipsis, el Cristo Rojo, el Mesías Rey Sacerdote Guerrero, el León de la tribu de Judá, el Señor de Marte, el Señor de la Fuerza, por habernos entregado con infinito amor y sacrificios todas estas sagradas enseñanzas gnósticas, detalladas por nuestro venerable maestro Rabolú. En cuanto al venerable maestro Ton Moisés, está colocando nuevas señales de tránsito en el camino esotérico y dando testimonios. Queridas y amadas familias del alma, que estas reflexiones las estéis recordando siempre y os lleven fuerza, os lleven decisión para arrancar ya, antes de que venga la gran catástrofe y se los lleve a todos. Haremos una pausita, queridas y amadas familias del alma, de una media horita. Y estaremos nuevamente en comunicación. Dentro de una media horita. Queridas y amadas familias del alma. Os agradezco infinitamente de todo corazón por asistir a esta comunicación. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Inshallah. Shalom. Inshallah. Shalom, Inshallah, Shalom. Feliz Día Universal de la Gnosis. En este maravilloso día miércoles, memorable, inolvidable, del 27 de octubre de este año de 2021. Paz inverencial, queridas y amadas familias del alma. Paz inverencial. Hasta pronto. Hasta pronto. Con permiso.